Vale, gracias a la respuesta. Bueno, pues buenas tardes a los presentes y a los que estéis online y se veáis en diferido. En primer lugar, yo creo que os he mandado hace... Incorporas a mi padre, está en diferido. Os he mandado por correo electrónico las grabaciones, ¿no? Vale. Ahí va bien, ¿no?
Sí, se ve bien.
Bien, se ve, ¿no? Y no están equivocados, ¿no? Como no están equivocados, le mando a los de técnica de investigación, a los de estadística, a los de estadística le mando otra cosa, en fin. Va, ¿no? Bueno, pues el tema de los... Vamos a ver si clarificamos un poco, porque el tema de los modelos de regresión está casi listo, de papel, ya, casi limitado. Hay un problema que... Un problema que le decía compañero antes que no captaba un poco el tema de los residuos, ¿vale? Si acaso lo vuelvo. Luego, posteriormente, queda un ejercicio muy pequeño, ¿vale? Del tema de regresión que lo veremos. O lo veremos por encima, si es necesario. Y luego nos tenemos que introducir en el tema del análisis de la tabla de contingencia, que es muy fácil, ¿eh? Si le damos carrerilla, lo vemos en 20 minutos. O sea, que es una cosa que no tiene gran problema. Y luego ya tenemos el tema de la PEC. Entonces me decía antes el compañero que íbamos a hacer una tutoría sobre la PEC. No es inconveniente. Pero hacerla hay que hacerla la semana que viene. Porque si no la hacemos la semana que viene, y la hacemos después de la semana que viene, nos plantamos en feria, nos vamos a 15 días y la PEC cuando nos llegamos. La PEC habrá que entregarla. Vale, dijo que venía en entregar el trabajo. El 12 de mayo, o sea, un mes queda. Y si no lo hacemos la semana que viene, no lo hacemos. Porque luego no vamos a feria, entonces nada. O sea, la semana que viene tenemos sesión de PEC. La grabamos y. Y bueno, y tened en cuenta que lo que vamos a hacer es grabarla, pero bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a coger un base de datos completamente diferente a la que viene ahí y yo voy a hacer unos ejercicios a modo, o sea, donde el resultado salga un auténtico churro, ¿vale? Pero para que ustedes vean cómo se hace, lo voy a aplicar en la PEC verdadera, ¿vale? Yo le haré el principio de la instalación del programa, montar la base de datos y tal. Lo que sí os digo es que no vamos a hacer un ejercicio en los que los resultados sean perfectos, sino que lo vamos a hacer a grabar para que ustedes luego hagáis con él el ejemplo que sí sea perfecto, ¿no? Yo lo veo entre bien perfecto. Así que lo haremos la semana que viene. Y esta semana vamos a empezar viendo el tema del error, que el compañero tenía problemas. Y si nos da tiempo, pues continuaremos con el tema de la análisis de tabla de contingencia, que a mí es un tema que no me preocupa porque, como veréis, es un tema que es muy sencillo. Vamos, tiene 20 minutos, no tiene nada. Entonces, vamos a ver. Y luego, si la semana que viene vemos lo de la PEC, cuando volvamos de feria, vemos el análisis de tabla de contingencia al final, el resto hace examen, vamos a ver, ¿vale? Aunque yo exámenes de la segunda evaluación no tengo corregidos, tengo uno o dos, no tengo muchos corregidos, pero bueno, los podemos hacer y echar un vistazo, ¿vale? Aunque los veamos por encima, en fin, ya el resto es calculadora, vamos a hacer ejercicios, pero otra cosa. No queda. Vamos, os lo decía al principio, que este cuatrimestre es muy corto. Tiene tres modelos y dos ejercicios. El último es fácil. Aquí el problema está en el análisis de la regresión. El problema, que tampoco es problema, es que seguir un poco los parámetros y tal. Bueno, pues nada, vamos a continuar. Y la semana que viene, pues me traeré el. Para desarrollar la PEC, no sé si está instalado el programa, si no lo he instalado y ya está. Trabajaré sobre la marcha, tampoco. y esperemos que no haya problemas, tener un pendrive o algo, si no, luego son todos problemas. Bueno, compartir escritorio. Ya está. Aquí, compartir. Ahora. Esto es la red. Vamos a ver el tema del los residuos. Ustedes dirán, el análisis de fuentes estadísticas, esto no es que no entre, es que esto es la PEC, ¿vale? De todas maneras, leeroslo, ¿eh? Regresión. El concepto de residuo. Fijaros que teníamos una ecuación en la que la variable dependiente y es igual al punto de corte de la recta más la pendiente más la variable independiente, ¿vale? Antes no teníamos esto. Estábamos sin esto. Estamos aquí, ¿vale? Aquí. Voy al principio. Este es. No, este no. Bien. Este es un modelo de regresión básico. ¿Vale? Donde la variable independiente es igual al punto de corte de la recta más. ¿Se ha ido? ¿No es? No, ¿no? Bien. Al punto de corte de la recta más la pendiente multiplicado por la variable independiente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si esto, lo hemos visto, ¿no? Lo desarrollamos y lo dibujamos en un hiperplano. Estos son los puntos que lo hemos visto. Lo dibujamos en un hiperplano, la recta sería esta. Una recta aproximativa. Esta ecuación nos dibuja esta recta, que es la forma que mejor tiene la ecuación para adecuarse a los puntos. Pero lo cual no significa que pase por encima de todos los puntos, sino que por eso se hace bueno, lo que es el modelo de regresión con el mínimo cuadrado. Porque aquí lo que se intenta es minimizar las distancias entre los puntos, dibujando una recta que minimice las distancias entre los puntos, pero sigue existiendo distancias. Y esto es una recta teórica. ¿De acuerdo? Que nos mide la regresión entre las variables dependiente y la variable, o sea, nos mide la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente. Y dibuja una recta. Esto hay que comprenderlo desde un punto de vista teórico. La ecuación dibuja una recta que por el método de mínimo cuadrado se asemeja lo máximo posible a los puntos. Pero claro, siguen existiendo distancias entre los puntos y la recta. Para que esta recta diera igual a 1, para que fuera perfecta la recta, ¿qué habría que hacerle? Sumarle estas distancias. ¿Y estas distancias qué son? No son más que el error. Por eso la ecuación del modelo de regresión es igual más el error. Que el error es la suma de las distancias que existen entre los puntos y la recta. O la suma de las distancias que existen entre el modelo teórico y la distancia a la recta de regresión, ¿vale? Por tanto, tenemos que sumarle a nuestro modelo de regresión el error. ¿Y el error qué es? ¿Qué es el error?
La distancia de los puntos.
La distancia entre el punto y el punto teórico donde debería coincidir la recta. ¿Cómo se calcula? O sea, esta distancia es el cálculo del error. La distancia que hay entre este punto y este punto. Entre el punto empírico en el que está y el punto en el que teóricamente debería de pasar. Para que yo, al sumar todas estas distancias, según esta ecuación, pues tengo un modelo perfecto. Cuanto más errores tenga, más imperfecto el modelo. Cuanto menos errores tenga, más perfecto el modelo. ¿Cómo comprendemos esto? Si decimos que medimos entre la edad y el salario y vemos que hay personas con 63 años a punto de jubilarse con un salario muy bajo con todos esos puntos, pues tendrá mucha distancia de la renta, ¿vale? Porque suponemos que a mayor edad, mayor salario, porque van aumentando las cotizaciones, van aumentando los fluxes, van aumentando el capital social, va aumentando la antigüedad en la empresa, va aumentando. Entonces, dibujamos una recta empírica. Pero habrá individuos, puntos, que no se asemejen a esa recta, sino que tengan distancias más amplias. Entonces, esa distancia serán los residuos. Para que nuestra recta sea perfecta, tenemos que sumar los residuos, que no son más que el valor empírico menos el valor en la recta. ¿Cómo calculamos el residuo? Pues, por ejemplo, para la edad de 42 años, tenemos que restarle el valor empírico, el valor empírico menos el valor que tiene la recta. ¿Qué hacemos primero? Pues tenemos el modelo de regresión y decimos 42 años. Bueno, 42 años, ¿cuánto es? En el modelo de la ecuación, 5,3. Primero nos vamos, como yo he dicho anteriormente, lo pongo aquí arriba. Primero nos vamos a calcular este punto. ¿Este punto cómo lo calculamos? Con la ecuación del modelo de regresión. Porque nos va a calcular este punto. Este punto menos este punto será que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos calcular la edad de 42 años, que es este, este es el 42 años, ¿verdad? 41 y 42. Tendremos que ver que cuánto es el 42 y en cuánto queda el 42 en el... a cuánto equivale el 42 en el modelo de la recta. Por eso primero, 42 lo vemos en la ecuación del modelo de regresión, que está aquí. ¿Lo veis? Que es el modelo de regresión que nos ha dado como resultado. La ecuación. Y calculamos el 42. Y por otra parte, ahora vemos el 42 en 42, ¿a qué equivale el 42 en el modelo empírico? 42 equivale a 4. ¿Vale? ¿Eh? Por una parte, calculamos el valor en la ecuación, y por la otra parte, este 25, pero bueno, diría 42. Es el que estábamos viendo antes. Y por la otra parte, este 25 y esto 42, bueno, está. Eso es válido. Vale, aquí está, 42. Y por la otra parte, ¿cuánto equivale 42 en el modelo empírico? Entonces teníamos 4 menos 3,4. El error es 0,06. Si calculamos todos los errores, lo sumamos al final al modelo de regresión. ¿De acuerdo? ¿Eh? La recta en un hiperplano escrito por ti, escrito por ti, lo haces a tu tú. O sea, porque es que es imposible. O sea, tú eso lo haces en un ordenador. O lo podrías hacer. Claro que lo podrías hacer, pero tendrías que ir calculando punto a punto en el modelo de la recta con la calculadora. Y aquí porque son 10, pero si son 10.000. Lo vemos la semana que viene. Cuando veas la prensa, lo veas claro. Aquí ahora no lo ves. No, no te lo pueden pedir, no te lo van a pedir, imposible. Tú la recta no va al tutum, pero si haces tu modelo de recta, si es positiva, hacia arriba, si es negativa, hacia abajo. Evidentemente. Luego tú pones una flechita para decir, a estos son los residuos. Lo haces más o menos a como debería de quedar. Hacerla en un hiperplano con un papel y un palito, claro que se puede hacer, pero te podría llevar a la calculadora, no sé. Eso está la máquina, ¿no? O todos estos años de evolución desde los Homo sapiens ahora con un papel y un boli. Es como si tú me dices que vamos a hacer fuego y vamos a coger dos piedras. Venga, vamos a encender una bandera, coger dos piedras. Que no evolucionado, que no me hemos dicho eso. Sí, aquí vamos con el igual, ¿vale?
Sí.
De broma, ¿eh? Bueno, pues listo, ¿no? de todas formas lo vas a ver la semana que viene. O sea, cuando veas un modelo de regresión con cómo se hace con las máquinas, dices, bueno, claro, es que, hola, ¿qué tal? Es que, claro, estamos viendo las máquinas y lo estamos viendo aquí y con máquinas es otra cosa. Bueno, pues fijaros, yo continúo. Ejercicio 3, responda. ¿Hay dos? Ejercicio 2, en una determinada zona se está investigando la relación entre el consumo de alcohol y el control de estupefacientes de la población juvenil. Se sabe que el consumo medio de alcohol es 2,3 veces por semana con una desviación típica de 2,5. Mientras el consumo medio de otros estupefacientes es 2,3 veces mayor que por semana. El coeficiente de determinación es del 41,25,1 y en la recta de regresión es entre el consumo de alcohol y el consumo de otros estupefacientes. Tenemos los siguientes datos, o sea, sabemos que la recta es y es igual al punto de corte más la pendiente multiplicado por x, tenemos los datos, sabemos la media, sabemos la desviación estándar, sabemos el R cuadrado, el R cuadrado sabemos porque es el coeficiente de determinación. ¿Vale? Y tenemos la variable dependiente, la variable dependiente y la desviación estándar. Pues si sabemos que el R cuadrado es igual a la covarianza de X más X por Y partido la varianza de X por la varianza de Y, ya sabemos que R cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 0,451. Por tanto, es 0,671. Que si lo sustituimos, el punto de corte nos dará 0,80. Por tanto, hallamos el parámetro A, que es el que nos queda, vamos sustituyendo y ya tenemos la recta de la regresión. ¿Os dais cuenta? Aquí lo único que hacemos es sustituir la fórmula. Es todo un ejercicio de sustitución. Por eso tenéis que tener muy clara, por delante, la fórmula. Para llegar a este ejercicio de sustitución. Tened cuidado con las preguntas trampa en los exámenes. Responde a las siguientes preguntas. ¿Sería estadísticamente probable encontrar una correlación de R,0,9 en una población de asalariada salida dentro de la variable sexo y salario? Y una relación de R-0,3 y observe la siguiente recta de regresión. Y igual a menos 3,5 más 2,7 multiplicado por x. Podemos, teniendo en cuenta que el signo del parámetro A, que la relación entre las dos variables es negativa. Uno, no. ¿Por qué? No sería estadísticamente posible encontrar la correlación entre sexo y salario, porque sexo es nominal. A o B. Podríamos hallar una correlación si hiciéramos una causa. Sería una correlación, o sea, si hiciéramos un modelo de regresión logística, pero no es el caso. En el cual diríamos 0 es hombre y 1 es mujer, pero no es el caso. O sea, como es una variable nominal, pues no podemos establecer una correlación. ¿Existe una correlación de R menos 0,3? No, por lo mismo. Y no, el parámetro A, o sea, el punto de corte de la recta, no tiene ninguna relación con la pendiente de la recta de regresión. ¿Qué es lo que determina la variación? Y en función de las variaciones de X, la pendiente viene determinada por el parámetro B. Y en el caso que es positivo, por lo que aumenta X, condicionan aumento de Y. Si el signo de B fuera negativo, a medida que aumenta X, disminuye. ¿Vale? Aquí lo que nos viene a preguntar es por qué, si este signo nos puede decir que existe un aumento en el signo negativo que existe, que la relación de las variables es negativa. No, porque el parámetro A es el punto de corte de la recta, no cuánto aumenta o disminuye la pendiente. ¿Vale? Lo leéis y vedlo, porque son preguntas trampa, que os va a ayudar con la teoría. Este tema lo tenéis que centrar en hacer este ejercicio. Luego el resto, ir viéndolo y haciéndolo, porque son preguntas trampa, no puedan coger. ¿Vale? Bueno, pues esto está listo. y la semana que viene tratamos el tema de la PEC. O sea, la semana que viene cogemos el ordenador y empezamos. ¿Eso ordenador funciona? Pues la semana que viene, si os pilláis los ordenadores, lo podemos ir haciendo a la misma vez. O sea, lo hago yo aquí y lo voy a decir, ¿vale? Creo que voy a intentar extraerme para que no haya muchos problemas, traerme un pendrive, cargáis el pendrive, instaláis el programa y empezáis a trabajar. Bueno, siguiente tema. Ejercicio de tabla de contingencia. Como lo que os he dicho, esto sale en 10 minutos. O sea, esto no tiene nada. Bueno, os doy tiempo que os situéis. El tema 8 de la energía de tabla de contingencia. Es que lo principal es lo siguiente. Lo principal que tenéis que tener en cuenta son dos factores. El factor de leer muy bien la tabla, echar un vistazo siempre a la tabla y construir la tabla lo más adecuada posible. Y luego, voy a ver si lo veo por aquí, para que os lo marcáis a fuego. Y lo pongáis en el examen. Eso sea posible. Escritorio. Eso es lo que os tenéis que marcar al fuego. Os tenéis que marcar al fuego. El fuego nos dice que, Facer nos dice que los porcentajes de cálculo se sienten en el sentido de la variable independiente. Y la variable independiente. Voy a seguir buscando más precios. Fijaros que en el parámetro, todas las veces que aparece el nombre de Seisel, ¿eh? Aparece como 9 veces. Eso es lo que tenéis que marcar, escúchame. Mira, voy a darle 10. Eso, apuntadlo si queréis. Seisel nos dice que los porcentajes han de calcularse siempre en el sentido de la variable independiente. Y la variable independiente la tenemos que calcular en la cifra. O la apuntáis por ahí arriba donde queráis. Regla de Seisel. Calcular los porcentajes en el sentido de la variable independiente. Paréntesis, por fila. ¿Vale? Filas. Y columna. Cuando tengáis que pensar, columna, o acordáis de la columna de los romanos. O sea, es que así. Y fila, horizontal. La regla de Seisel que hay que calcular en el sentido de la variable independiente. Ya sabemos que una variable independiente con una variable independiente, ¿no? Con la variable independiente, por fila. Regla de oro, ponerlo en el examen. ¿Vale? Y además en el examen lo ponéis tal cual. Según la regla en Seisel, se calcula los porcentajes en el sentido de la variable independiente. ¿Veis que están todos aquí? Y además, si os dais cuenta, fijaros en la variable independiente. Sigo dándole a buscar Seisel. Edad, renta, media, baja, etcétera, etcétera. En este caso, con los temas estos, hombres y mujeres, aquí si tienen amigos inmigrantes, hombres y mujeres, edad, todo lo mismo, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tenéis que calcular los porcentajes en este sentido, en sentido de la fila. ¿Los porcentajes cómo se calculan? Oye, con esta casilla dividido entre el total, multiplicado por 10, ¿vale? Así. Tenéis que tener claro, cuando comencéis a trabajar con el análisis y tal, luego ya veremos a ver cómo se calcula el chi cuadrado, etcétera, etcétera, que también es muy sencillo. Pero bueno, lo que tenéis que tener claro es que cuando lleguéis a una tabla, sabéis leer la tabla, que luego da problemas. ¿Esta tabla qué significa? La nacionalidad en filas, en columnas, se dará Unión Europea, Resto de Europa, África, América, Oceanía y en total, al final. Y 2016-2014. ¿Vale? Y el total, al final. Lo primero que lo hace cuando se llega un examen es leer la tabla con tranquilidad. Y nos pide construir una tabla adecuada para observar la evolución temporal de los condenados según su nacionalidad. ¿Cuál es el incremento o decremento porcentual, es decir, en términos relativos de los condenados de la Unión Europea durante el periodo? Sí. ¿Qué se puede decir de la evolución de los condenados procedentes de África y de América? Y de ¿cuál es la diferencia relativa en términos porcentuales entre el peso de los condenados de la Unión Europea? Soluciones. Ah, venga, aquí está la tabla. Esto lo sabe hacer todo el mundo, ¿no? Estamos ya en segundo de carrera. No creo que vayamos a detenernos en esto. Bastante sencillo, ¿vale? No tiene más problema, ¿verdad? Esto, aunque parezca una tontería, bueno, y ahora empezamos a leerla, ¿no? Venga, pues aquí, ¿qué leemos? ¿Qué leemos? Porque los aumentos, o sea, perdonad, en 2016 se han dado mayores aumentos en 10 porcentuales, África igual, resto de Europa un punto, Unión Europea otro punto y pico, ha disminuido la presencia de América, ¿verdad? Y casi todos se mantienen muy igual, menos la presencia norteamericana que ha disminuido, ¿vale? Ahora, allá en los incrementos y los decrementos. Fijaros, ¿eh? Esto es muy simple, pero da problemas, ¿eh? Nos dice proporción 1 partido de proporción 0 multiplicado por 100. O sea, si yo tengo la proporción 1, que sería 2016 partido 2014 multiplicado por 100. Tendría el 33 arriba y el 32 abajo, multiplicado por 100, 105,27. Esta gráfica nos quiere decir que el 33,74% supone que el 105% de 32,05. En realidad es lo mismo decir una regla de 3 en la magnitud total. Que la diferencia se sitúa entre 100 y 105, o sea, en 5 puntos. Lo que quiero que veáis es cómo hacen los incrementos y los decrementos porcentuales. Aquí tenemos la magnitud de 2016 y la magnitud de 2014. ¿Vale? Entonces tenemos un 105%. Ha variado entre uno y otro un 105%. ¿Cuál es la diferencia real? 5,27. Pero no os liéis, que es tan tonto y tan sencillo que nos liamos. ¿Vale? Como digamos, calcula el incremento o el decremento. Si fuera al revés, si fuera 32 arriba y 33 abajo, ¿cuánto nos saldría? 95%. Y entonces tendríamos un decremento de 4, de 5%. Pero sería un decremento. ¿Vale? Es muy simple. Es igual que hacer una regla de 3. Igual. Y es más rápido. Pero te lías. Porque ve, el 105% y dice, ha aumentado un 105 veces. No. Aumenta un 5%. ¿Vale? Pero te marca el 105%. Bueno, pues esto os detenéis y lo miráis, ¿vale? Incluso os pido que lo calculéis, que lo hagáis, lo veis, la diferencia de 101. Aquí otro igual. 101. Pues ¿cuánto ha aumentado? Un 1%. Yo lo decía aquí. Decía, ¿qué más ha aumentado o cuál veo yo? Pues América, ¿no? Parece que es el que más ha aumentado, ¿no? Esto se mantiene igual, ¿eh? Más o menos, pues aquí lo tenéis. Van manteniendo este, pues tiene un decremento de menos 9,99%, o sea, 0,1. ¿Vale? Pero os liáis, nos liamos. Ya fijaros aquí que hace la correlación, o sea, perdonad, el incremento del decremento entre la Unión Europea y África lo multiplico por 100, 121,8%. Tendríamos un aumento del 21,8%, la diferencia del 21,8%. Esto es lo que quiero que Fijaros que es simple, que es sencillo el ejercicio número uno, que sean 5 minutos, pero que hay que prestarle un poquito de atención porque luego te cae en el examen y si no lo has trabajado un poquito, pues esto del incremento y el decremento se te va un poco la cabeza. Por eso yo os digo que deberíais de hacerlo, aunque sea. Aquí sobre el papel se ve mucho. Yo esto lo explico y es muy básico, muy difícil, es verdad, esto es una tontería. Yo para que no voy a parar de hacer eso, ¿no? ¿Vale? Lo voy al examen, dos horas, con la cabeza así, el modelo de regresión, y de toda esta tontería, y meter la pata, ¿vale? Es que la metes, vamos, ¿vale? Pero si vienes entrenado, que has hecho ya tres o cuatro veces todo el sitio, ya no es tan fácil que meter la pata. Bueno, por eso os pido que, claro, que os entrenéis un poco y que lo veáis. Bueno, pues el ejercicio 2, que es más largo, pero es todo de construir tablas. Si vienes que hay dos o tres, no voy a llevar parte a explicar un poco luego hay que pasarse a explicar un poco el chi cuadrado. Yo voy a dar una breve referencia de lo que es el chi cuadrado. Antes decíamos que si existía dependencia o si existía relación entre dos variables cuando las variables eran variables continuas, o sea, variables numéricas. Entonces, ¿qué hacemos? Un modelo de regresión para ver si existían relaciones entre estas dos variables. Pero cuando tenemos variables nominales, como hombre, mujer, como creencia, estudios, etcétera, etcétera, pues tenemos que buscar otros parámetros para ver si existe dependencia entre los parámetros, entre las variables. Si utilizamos los modelos de regresión y utilizamos la R cuadrado o el coeficiente de correlación de piso para determinar si existía relación entre las variables numéricas, para ver si existe relación entre las variables no numéricas o cualitativas, nominales en este caso, pues utilizamos otro parámetro, hay varios, pero el que es más usual es el parámetro del chi cuadrado, que luego veremos a ver cómo funciona. Por tanto, en este cuatrimestre hemos dado en primer lugar el contraste de hipótesis, uno, relaciones entre variables numéricas y ahora relaciones entre variables nominales. ¿Vale? Lo tenéis que captar. Hemos visto la relación entre variables numéricas, salario y edad, creencias religiosas tal y número de delitos y edad de las personas. Y ahora vamos a ver la relación entre variables nominales, católicos y estudios, etcétera. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo se calcula, que no es más que la frecuencia esperada por la frecuencia empírica. Es lo mismo, pero en un modelo de que en este caso es el parámetro del chi cuadrado. Bueno, pues nada, aquí tenemos una tabla. Venga, vamos a ver qué vemos en esta tabla. Vemos hombres para arriba y mujeres para abajo, ¿verdad? Podríamos poner al revés, porque la mujer arriba y el hombre abajo, pero bueno. Lo pongo en el orden que es lo mismo. ¿O no? Bueno, tenemos. En la fila, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la fila? La religión. ¿Y las columnas? El estudio. ¿Vale? Los estudios de los hombres y los estudios de las mujeres. Aquí lo vemos, aquí vemos muchos números. ¿Ahí podemos hacer algo? No. ¿Menos? ¿Qué hacemos? Lo primero, hablarlo aquí, el porcentaje, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo se pasa porcentaje? ¿Casilla por casilla? Casilla por casilla, dividiendo cada casilla entre el total. Para ver el porcentaje que hay de cada casilla en el total. ¿Y si y este MC qué significa? Entonces, no sabemos contestar, ¿vale? Ya veremos a ver qué hacemos con los no sabemos no contestar. Cuidadito con los no sabemos no contestar. Aquí tenemos cuatro. Si le vamos a dar vuelo a los porcentajes del total, hay que ponerle los cuatro. Si no, ¿vale? Cuidado con los no sabemos no contestar. Ya sabéis cómo le da el problemita, ¿eh? Bueno, pues tenemos que ver si existe relación entre el nivel de estudio y la creencia religiosa. ¿Vale? O sea, si hay relación entre el nivel de estudio y la creencia religiosa que viene indicando. Viene indicando que, ¿cuál es la hipótesis de partida? A mayor nivel de estudio habrá más creencia religiosa o menos creencia religiosa. No sabemos. A lo mejor empíricamente decimos, oye, la religión tiene algo de magia, pues a lo mejor a nivel de mayor nivel de estudio, pues habrá menos creencia religiosa, ¿verdad? Sí, pero resulta que hemos hecho estos estudios en barrios altos donde la universidad es de Lopus. Entonces, sesgo de selección, ¿verdad? A lo mejor nos estamos equivocando, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ver si... vamos a ver si realmente existe esa relación entre el nivel de estudio y la creencia religiosa a partir del estrés integral. Ahora, la siguiente. Vamos a ver si las mujeres son más religiosas que los hombres. Si eso es consistente en los dos. ¿Son más religiosas las mujeres que los hombres? Y luego calcula en términos relativos la diferencia entre la proporción de no creyentes entre hombres y mujeres. ¿Vale? ¿Cómo se calcula la diferencia en la proporción de no creyentes entre hombres y mujeres? Ahora, ¿cuál es la proporción de no creyentes de hombres? La proporción de no creyentes de mujeres, ¿cuál es la diferencia? ¿Incremento o decremento? Con todos estos numeritos, hay que. Mi consejo para cuando vayáis a trabajar el examen es que veis la tabla, ¿verdad? Como no vayáis muy a tiro hecho, empiezan a volar los números. La mente, los ojos, la tal, ¿sabes? Por eso hay que leer la tabla, centrarse. Ver en la tabla, ver lo que nos pide. E ir muy a tiro hecho porque es que es muy fácil, pero hay que hacerlo en poco tiempo. Ya no son fácil. Pues venga. Venga, la relación de nivel de estudios y tal. ¿Qué hacemos aquí? Sumar hombre y mujer, ¿vale? ¿Ok? ¿Vale? Vamos. Esto no es fácil. Veo la primera columna, 163. ¿Vale? Y sumamos los hombres y mujeres. Y ahora... empezamos a aplicar la regla de Seisel, que nos dice que los porcentajes de calcularse siempre en el sentido de la variable independiente. ¿Vale? Por eso lo que hacemos es transponer la tabla. ¿Veis cómo hemos traspuesto la tabla? Porque nuestra variable independiente serán los estudios. El estudio es independiente, porque la dependiente será la religión. O sea, el estudio vendrá determinado por el nivel de religión que tengamos. Por eso lo que hacemos es transponer la tabla. Por eso yo decía que subrayarais el sentir, subrayarais esto. Que Seisel nos dice que los porcentajes han de calcularse siempre en el sentido de la variable independiente. Matemáticamente es lo mismo. O sea, tú matemáticamente es igual. Que tú calcules en filas porque por columna es igual. Es absolutamente igual. Lo que pasa es que para interpretarlo, la mente humana lo lee mejor por filas. Visualmente es más fácil que lo leamos por filas. Entre otras cosas porque estamos acostumbrados a la escritura de izquierda a derecha. Y nosotros visualmente, nuestro ordenador central está más adaptado a leer de izquierda a derecha, pero matemáticamente es lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que para que una lectura sea más cómoda, para que la explicación sea más visual y más rápida, lo hacemos en el sentido de la variable independiente. Y en el examen hay que poner la regla de Seisel en sentido porque, o sea, porque es que entra en el examen y lo piden así. Y lo hacemos. Y lo adquirís. Y además, hacedlo y no hay más nada. Es una orden. Si queréis aprobar, ¿sabes? Bueno, venga. Vamos a ir eliminando cosas. Venga, pues entonces, ¿qué hacemos? Oye, pues lo mismo, pero transponemos. Lo hacemos con, ¿verdad? Lo transponemos y lo hacemos con ponemos las variables en fila, la independiente. Venga, todavía tenemos el problemita de lo que no sabes la contesta, ¿que sí? ¿Qué hacemos ahora? Se quita. Además, tenemos creyentes, no creyentes, ateos y tal. Se quita. Siguiente tabla. ¿Qué es la siguiente tabla? porcentajes, ¿verdad? Fijaros que al calcularlo por filas, el 100 viene aquí. ¿Qué sí? Si yo sumo 89 más 2 son 7, más 6 más 1 son 7, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Nos vamos al total de la fila, no sé si está aquí, total de la fila, y vamos dividiendo este numerito entre este numerito y lo multiplicamos por 100. ¿Vale? ¿Sí? ¿Eh? Lo vamos calculando como dice la regla de Seisel, por filas. ¿Vale? Fijaros como todas las filas suman tal. Fijaros, sin estudio, los católicos, el 80 y... La gente sin estudio, el 89% es católico. Es que lo, es creyente de otra religión. Creyente o no creyente, solamente un 6%. Con estudios primarios, oye, pues ya son menos, ¿eh? Con estudios secundarios, pues ya son menos los católicos, y más los no creyentes y los ateos. Con la FP, con los estudios medios, con los estudios superiores, pues ya es 56%. Y los ateos ya un 15%. Y sin estudios, ya un 1,7. ¿Veis? Cómo vamos leyendo la tabla y cómo la leemos en el sentido de la variable independiente, todo guarda mucho, es muy interpretativo. Tenemos que ir viéndolo e interpretándolo y leyéndolo. Por eso os pido que cuando lleguéis a casa lo vayáis leyendo y lo vayáis asimilando en este sentido, ¿vale? Es muy fácil, es muy fácil, facilísimo. Pero hay que centrarse, leerlo, está en casa viéndolo, que lo voy a decir, oh, pues mira. Ahora, ¿qué hacen aquí? Oye, la FP, ¿dónde la metemos? Ya se está, algo harán, harán la vida. La meterán por aquí en cualquier sitio, ¿vale? La meterán aquí en estudio secundario. ¿Ok? Yo no sé si lo he explicado. Yo, nosotros teníamos un problema con los estudios y el salario. Y claro, lo queríamos, o lo hacíamos en un modelo de regresión. Claro, como son variables nominales, pues teníamos un problema. ¿Qué hacíamos? Pues la FP, ¿dónde colocábamos la FP? ¿Dónde colocábamos los ciclos superiores? ¿Dónde colocábamos? Lo calculábamos por años de estudio. Al doctorado era el máximo, a no ser para 20 años de estudio, 15 años de estudio. Y luego los demás, pues lo íbamos calculando por años de estudio. Una GB antigua, 8 años. Lo calculábamos, lo poníamos por estudio. Hacemos un modelo de regresión aquí, lo hacemos con tablas, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Colocar la FP por algún sitio. Y la van a sumar en algún lado, ¿vale? ¿Mm? O la habrán eliminado. No sé. Lo leéis con tranquilidad y lo veis. No es tan importante. Lo importante es que veáis que, es decir, bueno, estoy interpretando la tabla y veo, FP, ¿qué hago? FP. Y tomar decisiones. En la investigación hay que ir tomando decisiones. ¿Vale? Tenemos que ir sumando, restando variables, poniéndolas en un sitio en otro y tomando decisiones conforme vayamos interpretando los datos. Y es todo no muy subjetivo, sino muy interpretativo dependiendo del analista. Bueno, y ahora fijaros en la última tabla que han hecho creyentes. ¿Por qué? Porque han sumado los católicos y los creyentes de otra religión. Creyentes, no creyentes y ateos. Y ateos, lo mismo, ¿eh? Lo mismo que lo mismo, que es el porcentaje que yo creo que no tenéis problemas para ello. Y ahora lo han dividido entre hombres y mujeres. Lo veis aquí, como ya se ve un poco más fino, ¿no? Hombres y mujeres, el porcentaje. Y veis que los católicos, para las mujeres, tenemos que es el 80% de las mujeres y el 68% de los hombres. Y sucesivamente, entonces. La diferencia entre hombres y mujeres no creyentes se calcula con un porcentaje de crecimiento. O sea, que los hombres no creyentes casi el doble de la proporción de las mujeres. Sí, 95,7%. Vaya. Bueno, yo lo que quiero es que con este ejercicio le echéis un vistazo y veáis, habéis visto cómo se ha ido jugando, ¿verdad? Con las variables, lo trabajáis un poco en casa, lo vais leyendo, etcétera, etcétera, ya la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer test pura y dura, ¿eh? Vamos a, la semana que viene, si yo me traeré un, y lo vais haciendo aquí, ya os lo podéis llevar a vuestra casa, si tal los traéis un pendrive, ¿eh? ¿Y cómo te entendréis? Sí, en la torre, ¿no? Yo me traigo el pendrive, os lo paso y lo colocáis por ahí, y ya os lo lleváis. y ya os enseño, para después de feria, ya os enseño cómo se calcula el chi cuadrado y tal, ¿vale? Que son estos de aquí. Que no, es muy fácil. Que la frecuencia esperada se calcula, pero la frecuencia en que se restan y se ve si hay relación o no hay relación y luego se calcula en el momento. Pero eso es multiplicar y dividir, no tiene más historia. Aquí lo interesante es que empecéis, subrayéis lo de la variable, lo de la regla de Seifert y que os centréis en estudiar las tablas. Y cuando tengáis esta tabla que es muy grande, vale, pero cuando tengáis que estar, lo interpretáis bien. También. Aquí la raza del acusado y si la víctima es negra y la condena a muerte o no. Aquí, pues mira, la raza del acusado y la condena a muerte, sí o no. Si la víctima es negra y el acusado es blanco, la condena a muerte, no hay condena a muerte casi la mayoría de las veces. Ahora, si la víctima es negra y la víctima, el acusado también es negro, pues aquí ya empieza a haber más condenas a muerte. Ahora, la víctima es blanca, se han matado a un blanco, y el acusado es blanco, vemos si hay diferencias o no hay diferencias. Y si la víctima es blanca y el acusado es negro, pues ya vemos si hay mayor probabilidad de que sea condenado a muerte o no sea condenado a muerte. No hace falta tampoco que os la sepáis de memoria, sino que más o menos bueno, veáis, cuando veáis la tabla, decís, bueno, pues yo ya voy viendo aquí que si la víctima es blanca y el acusado es negro, tiene toda la pinta de que va a caer terriblemente condena. ¿Lo veis? Y ya luego se van viendo un porcentaje y bueno, se va calculando si hay relación o no hay relación. Pero todo, bueno, la semana que viene o la otra, lo que veremos es cómo se calculan estos porcentajes de chi cuadrado. Es bastante fácil. Y aquí en este siguiente también, cómo se calcula, en este se ve mejor. En este aquí se ve mejor porque es más amplio. Cómo se calcula el chi cuadrado, luego no se ve ahí. Pero lo interesante es que si no sabemos leer la tabla, ya no tenemos ni idea. Ya el ejercicio no continúa. Si no sabemos leer la tabla, no continúa. Y luego, si no sabemos leer la tabla en el sentido de la variable independiente, más problemas. Aquí lo súper principal es que sepamos leer la tabla, ¿vale? Que no nos den problemas. Y esto lo cierro, la semana próxima continuamos, y ahora, voy a dar un poco de minutos, pero queda. Yo me voy a ir a la... Hace frío tela, ¿eh? Sí. Porque nos quitas el aire, que ya lo mojo. Yo al trabajo, aquí tenéis la P, de criminología.
Gracias.
Gracias. Bueno, pues se quita el aire primero y luego se... Nos descargamos el programa. Hacemos estadística descriptiva con la edad. Nos tendremos que descargar una base de datos del CID, la encuesta número 358. Lo pincháis aquí y os vais a banco de datos, catálogo de encuestas, como dice la 358, índice anual y vamos a ver por dónde está la 358. 2022 es 389, entonces esto tiene que ser el 2021. 3, 4, 6. ¿No? ¿Cuál ha dicho que hay que descargarse? Bueno, la buscamos, no hay problema. La vemos ya el próximo día. Yo esta no voy a traer, yo voy a traer otra, ¿vale? Pero ustedes os descarguéis esta. Y bueno, la descargáis, tenemos la estadística defensiva, a ver, veremos un análisis de lesión y luego análisis de la tabla de contingencia, ¿vale? Con el ordenador. Yo me descargaré, yo en vez de la 358 me descargaré la 359, la 510. Y esto lo haré de una forma un poco así, para que veáis cómo se hace, pero sin que sea el mismo modelo, ¿vale? Bueno, pues nada. Esperemos que funcione todo. Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y lo dicho, estás atento a las tablas. Revisamos en la tabla.